de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
De este monasterio entre ratas y cucarachas.
¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice!
Eduardo Velasco, que es hoy nuestro invitado en De Uno en Uno, se está metiendo en situación. Se le ha erizado hasta el vello de los brazos. No sé si es que hace frío en este estudio. Yo más bien creo que ha sido escuchando estos fragmentos del profeta loco. ¿Me equivoco?
No te equivocas. Es una profunda emoción y tengo muchísimas ganas de volver a meterle mano a este maravilloso personaje que se llama Manuel y que se desenclava de la cruz todas las noches para aparecerse al público y contar su verdad.
Manuel, además, tiene mucho de ti, en tanto que no solo lo interpretas y lo diriges, sino que también has participado activamente en el texto.
Sí, bueno, en el texto firmo la dirección, he llevado toda la coordinación de producción. La verdad es que es, yo creo que representa lo más mío que yo he hecho hasta ahora en teatro, ¿no? O sea, es casi mi verdadera esencia también como persona, creador, digamos, o intérprete, actor, puesta encima del escenario, ¿no? Es un personaje y es una historia que llevaba años ya dándome vuelta en la cabeza y que por fin se ha producido ese quórum, digamos, como para poder ponerlo sobre las tablas, ¿no?
¿Y cómo se puede definir este montaje?
Bueno, este montaje se podría definir, si lo soltamos en una sola frase, yo creo que todo espectáculo debe de resumirse en una sola frase, ¿no? Sería como esa sinopsis abreviada del espectáculo. Y en este caso esto sería un autosacrílego en un solo acto, entre comillas, revolucionario.
Bueno, veo que tienes estudiada la definición, sí. Porque si no hubiese sido complicado.
Sí, está muy estudiada también. Bueno, en fin, es una suerte de Segismundo que está ahí metido en el escenario porque hacemos referencias tanto al texto de La vida es sueño de Calderón como a su grandísimo personaje, como a otros muchos, digamos, referentes también de la cultura y tal. Pero sí, es un espectáculo que, bueno, que está muy definido en cuanto a su concepto por una cuestión muy sencilla. No es fácil bajar a este personaje que lleva 2014 años clavado en una cruz si en tantísimos años de historia del teatro nadie se ha atrevido a hacerlo hasta ahora. Yo por lo menos no lo conozco o no lo sé. No sé cuántos Jesucristos se han puesto encima de un escenario contando su historia de la forma que nosotros lo hacemos, tratando de recuperar esa esencia por la que volvió a surgir el teatro, digamos, en el siglo de oro español, que fue esa recuperación gracias a los autos sacramentales, con ese ejercicio moralizante, digamos, y educativo, en el sentido de que se utilizaban todos los elementos necesarios, la música, la escenografía, la ambientación, todo era un ejercicio para transmitir emociones, ¿no? Por eso eran lo de los autos sacramentales, en este caso, por eso para nosotros es un auto sacrílego.
Esto traído a nuestro tiempo, ¿cómo lo habéis montado, organizado? ¿Cómo creéis que puede reaccionar el público?
Bueno, la respuesta del público, nosotros por ahora tenemos el ejemplo de cómo ha respondido en Málaga y en Sevilla, que ha sido donde la hemos hecho hasta ahora. En un principio, nosotros hemos tenido muchísimas incertidumbres. No olvidemos que presentamos dos espectáculos ahora mismo, ¿no? Estamos terminando la sexta semana con el encuentro en El Español, que también es un espectáculo muy arriesgado, del que supongo que hablaremos luego. Y El Profeta Loco, que ya te digo, se presentó en Málaga y en Sevilla. Ambos espectáculos tocan personajes muy delicados, muy complicados de la memoria, digamos, colectiva, ¿no? Del público, de la sociedad, de los espectadores. Jesucristo es un personaje que hemos visto todos en las escuelas y en las aulas cuando éramos pequeños y nuestros padres incluso encima del cabecero de la cama, ¿no? O sea, es un personaje que está dentro, muy dentro de nuestras vidas. Y en este caso también Adolfo Suárez y Carrillo también están muy, tienen una parte, digamos, muy representativa a la memoria colectiva de todos los españoles también. La cuestión es cómo se lleva esto al escenario y cómo se hace. Pues en nuestro caso, con lo que yo digo siempre, grandes dosis de irreverencia y muy poquísima vergüenza. Pero siempre con elegancia, con respeto y sobre todo, pues haciendo que el personaje sea un vehículo para transmitir ese mensaje y esas emociones que tratamos de transmitir.
Casualmente, estando todavía el encuentro en cartel, como tú dices, se producía el fallecimiento del expresidente de gobierno, Adolfo Suárez. ¿Esto de alguna forma ha influido en esta recta final? ¿Ha habido más público? Creo que incluso habéis prorrogado. ¿Y cómo ha sido la reacción de ese público después de, del fallecimiento de Suárez?
Hombre, sí, evidentemente ha influido y ha influido muchísimo. O sea, la prórroga de una semana más en El Español se debe a eso, se debe al tremendo interés que suscita la persona, el personaje, ¿no? La memoria de Adolfo Suárez. Entonces, bueno, para nosotros, desde luego, es una desgracia que, debido a un fallecimiento, en este caso, pues para nosotros tengamos la alegría en un momento dado de prorrogar. Pero por otro lado también tenemos la tremenda alegría de que esa prórroga significa, o para nosotros nos ayuda, digamos, a mantener más viva todavía, si cabe, la memoria del personaje. Para nosotros, tanto Adolfo Suárez como Santiago Carrillo fueron dos personajes fundamentales de la democracia que estamos disfrutando hoy en día, de la transición y de estos 35 años que llevamos de democracia en este país. Hacerle homenaje mediante este espectáculo, y que precisamente haya coincidido con su muerte en el tiempo en el que hemos estado ahí en El Español, pues claro, nos ayuda a difundir más este momento en concreto que nosotros relatamos, porque no olvidemos que nuestro mensaje, nuestra intención, es una invitación al diálogo, tanto de la clase política como de la sociedad española y del público que venga a vernos, ¿no? Pero con un profundísimo respeto hacia la figura de los dos. Ahora se nos ha muerto Suárez, pero hace un año y dos, tres meses se nos murió Carrillo, ¿no? O sea, en este periodo de un año se nos han muerto dos padres ideológicos de este país que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Para nosotros, ya te digo, es un tremendo honor desde el escenario poder recordar la memoria de quienes dialogaron y pactaron esta paz que hoy en día estamos viviendo, ¿no?
Pero de algún modo también era una interpretación vuestra en el encuentro, porque basándoos en ese encuentro clandestino que se produjo en febrero de 1977, vosotros hacíais, no sé si decir un texto libre, porque ha habido quien ha dicho, es que no se ajustaba, es que vosotros no buscabais tampoco la verdad histórica, sino hacer una reflexión en torno a un momento histórico determinado y traerlo a nuestro tiempo, y un poco con Avanti Teatro, que luego hablaremos de la compañía y de vuestros proyectos, siempre buscáis lo que tú has citado hace un momento, invitar a la reflexión, al diálogo, hacernos pensar.
Sí, nosotros no pensamos, o sea, nos ocurre lo mismo en los dos espectáculos. Los dos espectáculos son textos que nosotros hemos creado partiendo de la nada, partiendo de cero. Tenemos a los personajes, tenemos la situación, tenemos la ambientación y tenemos todo lo que rodea. Ahora, eso hay que hacerlo teatro. Para hacerlo teatro, el teatro, no podemos olvidar que el teatro se abre el telón y aquí no estamos nosotros para soltar un tostón de teatro panfletario, ideológico, histórico y tal. Tiene un poco todas esas grandes dosis, ¿no? Pero el teatro es espectáculo y el teatro es entretenimiento, ¿no? Entonces, claro, a la hora de construir ese texto, digamos, todo ese viaje que hemos hecho con los dos espectáculos, tanto con El Profeta Loco como con El Encuentro, por supuesto que nos hemos encontrado con alguna gente que dice, pero es que en la reunión no se habló eso, ya. Pero es que yo no pretendo recrear la reunión, yo pretendo poner en un contexto, digamos, social, político, ideológico de la época, traerlo al día de hoy y darnos cuenta de que los errores que se cometieron el día de ayer son los errores que no debemos seguir cometiendo hoy. Esa es nuestra reflexión. Nuestra reflexión no es poner nuestras respuestas encima del escenario a lo que está sucediendo en este país, sino plantear las preguntas. Y sobre todo con esas preguntas existenciales que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Si nosotros conseguimos poner, digamos, de una forma ambigua o metafísica esas tres preguntas sobre el escenario y que el espectador se las lleve a casa, pasa lo que está ocurriendo. Gente nos está mandando mensajes diciendo que 4 o 5 días después, una semana después, el hecho de haber visto El Encuentro o en su momento El Profeta Loco, que por ejemplo han venido a verlo ya personas hasta 5 veces seguidas porque se encuentran con un icono, con una imagen muy potente, ¿no? Nos suelen decir que los espectáculos de Avanti provocan reflexión y provocan una reflexión profunda. Ya te digo, 4 o 5 días después seguir dándole vueltas a la cabeza. Para mí, por lo menos, para nosotros eso ya es un regalo, es un premio.
Indudablemente, con El Profeta Loco, como bien dices, esas preguntas existenciales de nuevo vuelven a estar ahí, ¿no? Porque si cabe en mayor medida, podríamos llevarlo al terreno de una reflexión sobre nuestra propia existencia. Pues no sí. Solo la existencia de Dios, sino nuestra propia existencia como hombres.
Claro, yo pongo, por ejemplo, siempre una comparación dentro del punto de lo que es, son Antiguos Testamentos y lo que es la Biblia en sí y tal, porque claro, sobre la figura de Jesús, wow, hay mucho escrito. Pero también hay mucho escrito, que son los textos apócrifos y gnósticos, que no son oficiales, por lo menos por parte del Vaticano, ¿no? Entonces, curioso, hay mucho que leer sobre la figura y sobre la persona, ¿no? Pero, claro, esa reflexión que llevamos o ese planteamiento que queremos hacerle llevar al público es, desde el caso del profeta loco, no olvidemos, por ejemplo, que es el mayor merchandising de la historia de la humanidad. O sea, es el icono, la imagen que mayor rentabilidad económica ha provocado a ninguna empresa en la historia de este planeta, ¿no? Son 2014 años. Provocando muchísima rentabilidad económica. El segundo icono, por ejemplo, puede ser el de un tío con unas barbas, una boina y una estrella roja. Por ejemplo, ¿no? Que nos vamos al Che Guevara, ¿no? Es otro gran icono, por ejemplo, muy utilizado y que se ha convertido ya prácticamente en un merchandising. En el caso de Jesucristo, por ejemplo, en el caso de este personaje, con lo que provocó, o sea, Jesús partió la historia de la humanidad en dos. Desde que apareció.
Antes, ¿no?, de Cristo y después de Cristo.
Y después de Cristo. O sea, el calendario, por ejemplo, occidental va en función hace 2014 años. Y estamos en el 2014, hace 2014 años que murió Jesús. ¿Hasta qué punto partió la historia de la humanidad en dos? La cuestión está en cuando hacemos esa reflexión de hacia dónde ha llegado ese icono y esa imagen, qué representa ese icono y esa imagen y qué diferencia hay de lo que representa ahora a lo que el personaje dijo e hizo en vida, por ejemplo, ¿no? Desde nuestro humilde punto de vista, la diferencia es muy grande. Cuando venga la gente, por ejemplo, a ver el profeta loco, podrá decir, porque yo, por ejemplo, en el profeta loco hay varias escenas donde hablo de las circunstancias personales propias del personaje, su infancia, su juventud.
Pero que ahí es Manuel.
Esa es la excusa, es el vehículo. Manuel es un personaje que se cree Jesús. Hay gente que en el espectáculo, por ejemplo, ve al icono, ve a Jesucristo bajándose de la cruz y no se baja del burro. Durante todo el espectáculo está viendo el icono. Lo bonito que tenemos con la estructura dramatúrgica que hemos creado en el espectáculo es que el ateo agnóstico está viendo de una forma evidente desde un principio que es un personaje normal, que podemos encontrarnos en la calle hoy en día, una persona que tenía una vida, familia, empresa, trabajo. Una vida normal, clase media, en este país, con sus hipotecas, sus letras de sus coches, sus neveras y sus letras de vacaciones para irse con la familia. Pero entró la crisis y lo perdió todo. Y en su desesperación se cree Jesucristo.
¿Y el creyente?
El creyente, evidentemente, la presentación del espectáculo, componiendo, digamos, como referencia, tenemos ese Cristo clavado en la cruz de Velázquez, que quizá es el icono menos sufriente, menos doloroso, es una imagen liviana, pero no olvidemos que es la imagen ahí en la cruz. El creyente está viendo bajarse a Jesucristo. Hay gente que son muy creyentes y de quedar semanalmente para rezar y para misa, que ha venido a ver el espectáculo y se ha quedado realmente impresionado, porque ya te digo, desde nuestro punto...
Porque vosotros lo hacéis con respeto a la figura de ese Jesucristo originario y a su mensaje de paz. O sea, de alguna manera preserváis el mensaje de Jesucristo frente a interpretaciones, reinterpretaciones...
Preservamos al hombre en sí. O sea, no olvidemos lo que suele suceder. Pongo siempre un ejemplo en esta historia. La humanidad, cuando tú me hablabas antes y tal, de cómo lo suele ver la gente. La humanidad necesita iconos, necesita ídolos. En el Antiguo Testamento, esto que te quería decir, cuando Moisés, por ejemplo, llevaba al pueblo judío y fue el punto de lanzarse, subirse al monte Sinaí para bajar con las tablas de los 10 mandamientos y tal, cada uno puede tener sus interpretaciones, las que quiera. Este hombre se subió a lo alto de un monte y se tiró allí un mes, pues hablando con una zarza.
En plan asceta.
En plan asceta, pues tratando, se dice que es una zarza, pero bueno, yo qué sé, puede ser cualquier planta de cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Pero este hombre estaba ahí arriba y bajó con los 10 mandamientos. Cuando este hombre bajó, el pueblo judío entero, resulta que había fundido todo el oro que tenía para fabricar ese becerro de oro porque necesitaba adorar a un icono, ¿vale? Lo que tenemos en la historia de la humanidad y lo que provocó Jesucristo es que después de la muerte de Jesús, ese icono ha seguido viviendo, ¿vale? Ha seguido siendo vigente y es el icono que condiciona la educación y la moralidad de la humanidad a partir de ahí. Mientras la humanidad no tenga otro icono en un momento dado, otra referencia, ese es el icono. Y no solamente en la religión católica, en todas. La islámica musulmana tiene Alá, budismo tiene otros iconos como su Dalai Lama, todos en un momento dado tienen un referente, ¿no? El referente del cristianismo y de la cristiandad es Jesucristo como dogma de fe. Quien siga ese dogma de fe y lo tenga bien asentado, evidentemente es su referencia y lo que ve es el icono que se despierta y que baja, ¿no? Y luego con todo lo que dice, ¿no?
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara. La luz de tu cuerpo.
Hoy en De Uno en Uno está ocurriendo un poco como en el espectáculo del Profeta Loco, Jesucristo por un lado, Manuel por otro, y nosotros tenemos a Eduardo Velasco por un lado y al Profeta Loco por otro, porque al final sois el mismo. Y entrando en el terreno de Eduardo, pues la música que tú nos has traído, este tema tan bonito con toda palabra de las migas, ¿por qué?
Bueno, este podría ser un tema maravilloso que podría estar dentro del Profeta Loco en la parte, hay una parte que yo la llamo la Saeta del Sur, donde alguien se levanta y es justo al final de la escena de María Magdalena. ¿Quién dijo que mi mujer, que mi amante, quién dijo que mi referencia, que mi sustento, quién dijo que la persona a la que más he amado en mi vida era una prostituta? ¿Quién dijo que la madre de mis hijos era una prostituta? ¿Por qué? En ese momento se levanta alguien del público y canta. Este tema, por ejemplo, podría venir muy bien para eso, porque es el amor puro, el amor del hombre hacia la mujer, del hombre hacia el hombre o de la mujer hacia la mujer, me da igual. El amor es amor y el amor es puro. Y lo que este hombre vendió, lo que Manuel perdió y lo que Jesús también perdió en esa cruz, es la capacidad de amar. En su caso, porque perdieron la vida, pero perdieron la vida porque los demás que les rodeaban en ese momento no tenían esa capacidad de amar. Son los dos grandes motores del ser humano, amar y odiar. Nosotros decidimos dónde nos instalamos. Con toda palabra de las migas, por ejemplo, habla de amar. Y eso es importante, ¿no? Marta Robles es una amiga querida y sobre todo hermana de otra compañera que empezó en esa famosa promoción del Instituto del Teatro, que se llama María Robles y que lleva 20 años viviendo en Ámsterdam. Para mí las migas las conozco porque son referencia a ese grupete de amigos y tal, y desde Barcelona que ya están allí trabajando con su grupo y tal, y con su banda, ya están creo que preparando el tercer disco y a mí me seducen enormemente por la voz, me seducen por la profundidad de sus letras, me seducen por el alma tan grande que ponen y sobre todo porque estamos en el mismo circo a nivel artístico, a nivel creativo, que solamente hay un objetivo, el amor.
Y un ruego en el alma, y un ruego en la boca, y un ruego en el alma.
De Uno en Uno, en Onda Madrid.
Eduardo Velasco, actor. Además de otras muchas cosas, porque en esto que tú estás haciendo ahora, en Avanti Teatro sobre todo, ahí hay que ser un poco de todo, ahí hay que ser... ¿Qué hay que ser? Hombre orquesta.
Bueno, pues mira, me pillas que el lunes me he tenido que hacer 1.100 kilómetros en menos de 24 horas porque he tenido que bajar con una furgoneta a Málaga para recoger la escenografía del Profeta Loco. Vengo corriendo ahora mismo del Teatro Galileo, que acabamos de descargar y de enfrentarnos a todos los problemas técnicos para combinarlo con otro espectáculo, y al mismo tiempo pues llevo la producción, la distribución, en fin, soy el hombre orquesta.
Pero tú te imaginabas que esto iba a ser así, Eduardo Velasco. Tú empiezas a estudiar, a ver, cuéntame, empiezas a estudiar arte dramático, creo que es en Sevilla, y has hecho referencia a esa pandilla de amigos. Háblame un poco, porque yo creo que está todo relacionado, ¿no?
Sí, está todo relacionado. Yo empecé a estudiar teatro tarde, bien tarde. Hay mucha gente que me pregunta, no, es que ya soy mayor, pero a mí me encanta el teatro. Y digo, nunca es tarde para empezar, ¿no? Yo vengo de un pueblecito, de una zona muy desfavorecida, digamos, de la Sierra Sur de Sevilla, que se llama Los Corrales. Es un pueblo de jornaleros y de trabajadores del campo. Y, de hecho, mi primer trabajo en mi vida fue coger algodones. O sea, que imagínate, yo en cuanto que vi lo que era el campo y cómo se trabaja en el campo, digo, hay que buscarse otra cosa.
Sí, coger algodón, además dicen que es duro.
Muy duro. Te puedo describir la sensación, si quieres, no sé si tenemos tiempo, yo si quieres te la describo. La sensación de coger algodones, pues fíjate, te pones ahí en una hilera, digamos, a las 4:00, las 5 de la mañana, y son matas secas de algodón de las que tienes que ir cogiendo las moñitas. La postura es completamente encorvado, o sea, hecho
porque
una curva,
porque
las plantas son de mediana
que...
altura, no llegan a un metro siquiera, y entonces tienes que ir cogiendo todas las moñitas y meterlas en un saco que llevas atado a la cintura. Eso, cuando te vienes a dar cuenta, los 40-45 minutos de estar así, los riñones ya te están diciendo, aquí estoy yo. El algodón se recoge aproximadamente septiembre. Estamos hablando que hace un calor de justicia.
Por eso se empieza a las 4 de la mañana.
Exacto. A partir de las 8, 8 y media de la mañana que el sol aparece, a ti te sobra absolutamente todo. Lo que yo hice ese primer día fue que me quedé sin camiseta y me iba arañando con todas las matas. El sudor es salado, con lo cual te pica. Más todavía, eso fue horroroso.
Fue un entrenamiento para el profeta loco. Estabas predeterminado.
Del tirón. Por eso mismo, ya te digo, apareció esta historia del teatro. Yo, hablando con un amigo, actor también en aquellos años y tal, era como de... No sé, yo tengo necesidad de contar cosas, pero no sé cómo, ¿no? No soy músico, no sé esculpir, no sé pintar, no sé qué hacer. Y el teatro es ciencia de las ciencias artísticas. En el teatro confluye todo. Como decimos en el sur, el teatro es para los maestros liendres que de todo saben, pero de nada entienden. Entonces, yo recalé en el teatro, empecé a estudiar creo que con 25 años, me parece a mí que me pilló. Claro, todos estos, por ejemplo, pues tenían 18, y estoy hablando, entramos una promoción ese año en el Instituto del Teatro que fue maravillosa, que era José Luis García Pérez, actor de tremendo éxito ahora mismo y tal, en la serie Vive Cantando, por ejemplo, Blanca Portillo, acabo de terminar de rodar una película con él en Badajoz, El País del Miedo, la ópera prima de Francisco Espadas, que ha sido una gozada estar rodándola allí, basada en la novela de Isaac Rosa también, Alex O'Doherty, por ejemplo, Julián Villagrán, Belén López, ya te digo, María Robles, la hermana de Marta Robles, muchísimos compañeros que estuvimos en esa primera promoción, donde incluso nos inventamos una cosa que a mí me llaman, por ejemplo, ellos de apodo, Eduardo el Autogestión.
Me va muy bien,
sobre todo por esa historia, porque nosotros no entendíamos que en un instituto del teatro no se hiciese teatro. Eso es como si en una facultad de informática tú no tienes acceso a los ordenadores. Entonces, ¿qué demonios estamos estudiando? Lo que nos inventamos fueron los talleres de autogestión, que todos los miércoles pues hacíamos locura. Montamos un escenario en la cafetería del Instituto del Teatro y todos los miércoles hacíamos allí cosas, nos inventábamos historias, viva la improvisación y eso del que no se preocupe nada, nadie, que al final siempre sale, ¿no? Al final esto siempre se hace. Y entonces, bueno, ahí empezamos a coger un training y desde luego nos unió tanto que, bueno, en este punto, ya te digo, en este grupo de amigos íntimos, que también rescatamos a José Manuel Seda en este caso, aunque no coincidimos con él en esa promoción, pero somos un grupito de amigos que 20 años después... nos seguimos considerando hermanos, familia, y es algo que une mucho.
Y seguís con vuestros apodos, Eduardo Autogestión, sí. Alex Chuminator King, nos lo contó él.
El Chuminator King, Alex O'Doherty, es el rey de, vamos, le puedes sacar partido a, yo qué sé, con dos castañuelas te hace una sinfónica. Alex es un monstruo, es un verdadero crack, vas a su casa y es tremendo la cantidad de instrumentos musicales que tiene, todo lo sabe tocar maravillosamente y la creatividad que tiene. Alex es una pasada.
Pero a pesar de esto que me cuentas, yo creo que tuviste un tiempo ahí como de duda. O sea, cuando te empiezas a estudiar teatro, no sé si hay un paréntesis...
Sí, hubo un paréntesis porque yo hice solo primero del Instituto del Teatro, luego me dieron la beca Majorda, esta que te daban en aquel momento para segundo y tal, pero lo dejé. Aparecieron unas circunstancias familiares y tal, y fue más conveniente dejarlo. Yo en un principio no me iba a volver a dedicar al teatro, pero como 3-4 años después... Pues estaba en Málaga y viendo un periódico veo un anuncio de una compañía de teatro de infantiles que necesitaba urgentemente a alguien para hacer una sustitución. Y digo, qué raro, estas cosas no se suelen anunciar en un periódico. Llamé por teléfono por curiosidad y nada, me fui para tener una entrevista. Fue una entrevista de 5 horas y al día siguiente estaba estrenando en Huelva.
Haciendo teatro infantil.
Haciendo teatro infantil. Y yo decía, digo, virgen del amor hermoso. A partir de ahí me tiré como 5 años en varias compañías, pero en la que más, en una compañía maravillosa, malagueña y andaluza, que es Acuario Teatro de Diego Guzmán, pues recorriéndonos todos los pueblecitos de Andalucía, porque llegábamos en algunas veces a hacer 4 funciones en el mismo día de 2 y de 3 espectáculos distintos, con lo cual eso es la trinchera y la batalla dura.
Eso ahí, es la locura.
La locura, ahí es donde un actor realmente echa los dientes. A mí los alumnos de escuelas de arte dramático y tal, en algunas de estas de encuentros, charlas, conferencias o masterclass y tal, me preguntan, ¿qué consejo nos darías tú cuando terminemos en arte dramático? Olvidar todo lo que habéis aprendido.
Empezar de cero.
Porque...
Hombre, esto indudablemente tiene mucho de oficio. Entonces, al final, como se aprenden los oficios, es haciéndolos, ejerciéndolos.
Claro. Ahí estamos. El escenario es el escenario y la forma de enfrentarte al público es cada día distinta, ¿no? Porque luego, claro, tú tienes un espectáculo, pero ese espectáculo tienes que adaptarlo también a cada espacio y tienes que adaptarlo también a cada público, ¿no? Con lo cual, cada día es distinto, cada día es una experiencia nueva.
Ahora que has dicho lo del público, a mí la gente que se dedica al público infantil y tú que te has dedicado a ello, me gusta preguntaros, porque yo creo que debe ser el público más difícil.
Sin duda.
Porque es el más sincero.
Sin duda. A los niños, al público infantil, o le gusta o no le gusta. Y luego, por otro lado, el público infantil, cuando te decía al principio esa cosa de que una cosa es el contenido social, ideológico, filosófico que pueda tener un espectáculo, la reflexión que podemos pretender provocar en el espectador, pero no nos podemos olvidar de que es teatro. Y el teatro es entretenimiento, y en eso los niños, por ejemplo, son inflexibles. A un niño tú o le seduces o no le seduces. Hace falta colores, hace falta vestuario, hace falta música encima de un escenario, dependiendo evidentemente qué tipo de edad. Afortunadamente para el teatro infantil en los últimos años están saliendo muchísimas compañías. A mí me tienen muy sorprendido las compañías que las hay y muy buenas, de teatro para bebés, por ejemplo. Es impresionante cómo el teatro podemos llegar a utilizarlo precisamente para transmitir esas emociones incluso a niños que todavía no tienen el don de la palabra, porque el teatro se basa en la palabra. Cuando tú le quitas la palabra y todo son emociones, gestos, movimientos, coreografía, ¿cómo transmites ese mensaje a ese niño y cómo ese niño puede llegar a percibirlo? A mí me parece un ejercicio, como te digo yo, sería de cómo estudiar dramatúrgicamente la composición de ese espectáculo para llegar a conseguir traspasar, digamos, esa línea, ¿no? De esa incomprensión de un mundo totalmente nuevo para un bebé, que todo le resulta fantástico, ¿no? Yo creo que es un trabajo maravilloso.
Bueno, te veo tan entusiasmado y a ti te gustan tanto los retos por lo que se ve que eres capaz de sorprendernos hasta haciendo teatro para bebés. ¿Te atreverías?
Me atrevería. De hecho, tengo un par de ideas por ahí, pero bueno, llegarán su día, porque por ahora creo que es más interesante dedicarnos a los niños grandes. Porque en definitiva somos niños grandes que estamos un poco perdidos y alguien en un momento dado, en algún momento alguien debe de encender una luz para que veamos que el túnel no es tan oscuro.
Y tampoco debemos olvidarnos de ese niño que llevamos dentro.
Para nada.
Que tiene su parte positiva.
Hay alguna gente que lo utiliza de forma despectiva, digamos, como si fuese un tratamiento psicológico, ¿no? Como decir, uy, tienes el síndrome de Peter Pan. No es tan malo tener el síndrome de Peter Pan. Yo soy un niño grande con casi 46 años que cumplo ahora en julio, el pelo blanco y ya una vida gastada, pero sigo siendo un niño. La vida gastada es la vida del hombre que voy arrastrando, ¿no? Pero el corazón, el alma, el espíritu sigue siendo el de un niño. Sigo teniendo las mismas bases de cuando tenía 18 años y la misma ilusión por cambiar el mundo, por hacerlo más bonito, o por una de esas frases de una reflexión de Rilke que yo me encontré, digamos, en ese final de mi adolescencia, inicio de la juventud, ¿no? Que es, busquemos la belleza. Es lo único hermoso que nos queda en este puñetero mundo.
Avanti Teatro, dinos, defínenos qué es, porque se puede decir que es una compañía teatral, pero yo creo que tiene sus elementos diferenciadores. Ya hemos apuntado algunos a lo largo de la charla.
Sí, Avanti Teatro, a mí me gusta considerarlo como un colectivo de profesionales del teatro que nos unimos con un objetivo común, ¿no? Hay circunstancias, porque yo, por mi experiencia ya y por la edad un poquito, o sea, yo dejé de creer hace mucho tiempo en las cooperativas, ¿vale? Pero sí creo en los colectivos, y la diferencia radica en una cosa. En las cooperativas todo el mundo opina y todo el mundo decide. En los colectivos todo el mundo opina, pero solo decide uno. Decide el que tiene la responsabilidad. Y en este caso la responsabilidad fiscal, laboral, a todos los niveles es mía. O sea, Avanti Teatro soy yo.
La última palabra la dices.
La última palabra la tengo yo. ¿De qué forma o cómo lo hago? Pues mira, se lo digo muchas veces pues a los socios, a los compañeros, a todos los que se están metiendo dentro del barco de Avanti Teatro, ¿no? Si aquí hay algún problema, el que pierde su casa soy yo. En el momento en el que esta responsabilidad sea compartida...
Ahora
entonces...
que dices esto, bueno, termina. Que luego te voy a preguntar por lo de la casa, porque me da la sensación que no eres la primera vez que has puesto tu casa sobre la mesa.
No es la primera vez.
Acaba.
En esta historia, que es eso, ¿no? Que en el momento en el que otra persona pues asuma también esa responsabilidad fiscal, laboral, agencia tributaria, impuestos...
Le dejas
y demás,
decidir.
Yo dejo decidir gustosamente y no tengo ningún problema. Es más, les estoy ofreciendo continuamente el 50% o el 40%. 49%, para no perder ese uno, el 49% a todos, pero claro, todos ven también la tremenda responsabilidad que supone esto, ¿no? Y sobre todo siendo actores, porque llega un momento en el que tú tienes que aparcar, digamos, al productor para meterte en la piel de ese personaje y necesitas tu viaje como actor. El Profeta Loco, por ejemplo, es un espectáculo que yo casi pierdo medio kilo de peso en cada función que hago, ¿no? Es una bestialidad y una salvajada emocional la que planteo en el escenario. Entonces, en algún momento tiene que llegar la concentración, pero bueno, ahí estamos.
Y te decía que creo que ya cuando vendiste, no sé si tu primera casa, ya fue para emprender. Como...
Ahí estamos. Digamos que Avanti Teatro no surge ahora de la nada. Avanti Teatro ya presentó un primer espectáculo en el año 2005 en el Festival de Almagro y de Palma del Río, que era una versión muy libre y muy curiosa del Ricardo III, porque según incluso me llegó a decir José Carlos Plaza en su momento, y incluso Emilio Hernández, que era director del Festival de Almagro en ese momento, se presentaron 5 Ricardos III ese año cuando nosotros lo hicimos y tal. Y era curioso porque nos decían precisamente por la adaptación, ¿cómo os habéis atrevido a quitarle la joroba a Ricardo III? Y entonces, claro, en eso radicaba la historia, el enfrentamiento entre Richmond y Ricardo III en un juicio, digamos, popular, donde cada uno hacía de fiscal y de propio abogado defensor, ¿no? En este caso, había sido descubierto Saddam Hussein, la guerra de Irak hacía poco y demás. Entonces, bueno, esa mentalidad, digamos, de los dictadores estaba completamente vigente, ¿no? Ricardo III ahora mismo podría ser Putin, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que se está liando en Crimea. Con lo cual, nuestra apuesta era, no me interesa la deformidad física del político, porque eso resta atención. Me interesa la deformidad mental del político, más que la deformidad física del personaje. Entonces, bueno, desde el 2005 lanzamos, y sí, yo ahí hice un cambio de vivienda en Málaga y tal, de una casa más grande me compré una más chiquitita para tenerla liquidada, y con la diferencia del dinero que hubo por medio lo metí todo en la producción. Y bueno, son de estas cosas donde a veces palmas una cantidad económica que es importante. En ese momento palmé una cantidad económica importante, pero no me rindo. 8 años después, pues aquí estamos, ¿no? Aparecí en Madrid, aterricé en Madrid, empezó a salir muchísimo trabajo en televisión y en cine también, en teatro por aquí, y ahora hemos creído que es el momento oportuno para lanzar todo esto.
Bueno, vamos a hablar también de todo ese trabajo que has tenido en Madrid, y ahora que has dicho televisión, ¿eras el profe de gimnasia en el internado?
Sí. Sí.
¿Qué recuerdo guardas de ese papel?
Muchísimo, muchísimo. La verdad es que fue una gozada. Fueron 4 o 5 temporadas, me parece a mí, las que grabamos. Y bueno, pues sobre todo el recuerdo, grandísimos compañeros. O sea, el trabajo para mí, y lo llevaré siempre en mi memoria, Luis Merlo, yo lo adoro, y trabajar con él te garantizo que es una experiencia maravillosa. Y en ese momento me demostró también la tremenda calidad que tiene como actor. Pasar de un trabajo como en la anterior serie que hacía de televisión, no sé si era Aquí no hay quien viva o La que se avecina o no sé qué y tal, con el personaje que hacía, pasar a hacer el personaje que hacía en el internado, era una verdadera bestialidad. Amparo Baró, Natalia Millán, por favor, son actores con los que da gusto, ¿no? Nada más que tienes que encajarles la mirada cuando se escucha motor, cámara, y en cuanto que dicen graba, acción, dice, ya está, zarpa el barco del puerto, déjate llevar por lo que pasa ahí en medio, ¿no? Eso es un lujazo. Y el grandísimo equipo humano que componían esa serie en Globo Media como productora, ¿no? Tienen una forma muy particular de trabajar, pero con un grandísimo respeto al equipo humano con el que se está trabajando, y desde aquí a productores de la serie, como por ejemplo Carlos Apolinario y Daniel Écija, pues hay que agradecérselo.
Quien también es actor, además de cantante, de músico, y creo que amigo, es Tony Cenet.
Sí, por supuesto.
Porque has elegido también música de él para este ratito.
El gran hermano Cenet.
Que no me nieguen el último trago, que no me perdone nadie en la vida. Sobre los paquetes de tabaco se impriman poesía, al menos que después no sea tarde, al menos que después no me arrepienta, para poder volver a tropezarme con la misma piedra, con la misma piedra. Que vuelva a llover sobre mojado y en los charquitos salten las ranas. Que siga el corazón desengañado sin darse de baja, sin darse de baja. Y jugar a vivir y jugarse la vida y volver a morir por las causas perdidas. Y jugar a vivir y jugarse la vida y volver a morir por las causas perdidas. ¡Eh! ¡Eso! ¡Rico! Que no me pierda el miedo a perderte y la verdad no me quite el sueño, que siempre se tiente a la suerte con el primer beso, con el primer beso. Al menos que otra vez lloren de nuevo los ojos que no miden la distancia, que cure lo que no me cura el tiempo. Y el agua es salada, que las promesas no vayan a misa y no haya favor por favores. Que los enamorados se rindan sin condiciones, sin condiciones. Y jugar a vivir y jugarse la vida y volver a morir por las causas perdidas. Y jugar a vivir y jugarse la vida y volver a morir por las causas perdidas.
Eduardo Velasco, hablas con auténtico entusiasmo de tu profesión. Me cuesta creer que en algún momento hayas dudado de que lo que tú querías en la vida era ser actor. Lo has expresado muy bien. Has dicho que tenías claro que querías contar historias y que te costó encontrar el vehículo. Pero me da la sensación de que lo has encontrado y lo estás disfrutando plenamente.
Sí, totalmente, ¿no? O sea, yo creo que me dedico a esta profesión por defecto. O sea, podría.
Que no por exceso.
Que no por exceso. Luego, ya por, excesivo ya soy yo por naturaleza, con la energía que tengo y
pero
como
la canalizas.
Pero la canalizo.
Escenario.
Trato de canalizar en el escenario. Cuando te digo que me dedico a esta profesión por defecto, es precisamente eso. A mí me regalaron una guitarra, por ejemplo, cuando tenía 8 añitos y estaba viviendo en Barcelona. Pero yo siempre he sido muy inquieto. He sido una persona que no he tenido paciencia. O sea, estas cosas de quiero esto y quiero hacerlo, pero me quiero poner ya. O sea, me apasiona tanto que solo quiero estar concentrado en eso, ¿no? Entonces, bueno, si hubiese aprendido a tocar la guitarra en ese momento, quizá en vez de ser actor sería músico. O si hubiese aprendido a pintar, en vez de ser actor sería pintor o escultor o vete tú a saber, ¿no? Pero lo que apareció fue esto. Y como te he dicho antes, ¿no? El teatro es ciencia de las ciencias artísticas. Ahí confluye todo. En el teatro está la literatura, está la pintura, está la escultura, está la música. Todas las artes confluyen en un escenario, ¿no? Y eso para mí es una maravilla.
La interpretación en televisión y en cine también, pero te veo más entusiasmado con el teatro. Es lo más completo para ti en ese sentido.
Sí, para cualquier actor que se precie, el teatro es la verdad pura y la verdad absoluta, ¿no? El teatro es... aquí no hay corte que valga. Aquí no hay retomes que valgan, aquí no hay hacemos otra que valga, ¿no? En televisión o en cine no sale y se repite hasta que salga y toda la historia. En teatro estás tú solo. En espectáculos como El Profeta Loco, por ejemplo, más solo que nunca.
Más solo que la una.
Más solo que la una. Estoy yo con mi cruz, básicamente, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pase... Lánzate y hazlo. El vértigo que se siente en un escenario puede llegar a ser muy angustioso si tú no lo disfrutas, ¿no? Si no lo vives como un viaje particular y no te relajas, digamos, para tener esa experiencia. Y la verdad absoluta es que el público, el espectador, está ahí. Como yo digo muchas veces, la sensación más maravillosa para un actor es sentir como tu brazo se alarga desde el escenario y le pegas el pellizco en el corazón al público, y una vez que lo tienes atrapado en tu puño, dices, ahora te hago reír, ahora te hago llorar, ahora te llevo hasta este estado emocional o al otro. Y cuando caiga, eres mío. Y cuando caiga el telón, apláudeme o abuchéame. Hay actores que, por ejemplo, trabajan desde el escenario mirando al vacío, mirando al negro, porque si no pierden la concentración. A mí me gusta buscar la mirada del público.
Pero con la iluminación es complicado, quiero decir. ¿Puedes captar realmente esa mirada?
Siempre hay un reflejo que rebota en una primera, segunda, tercera fila.
Tú te buscas tu espectador como referente.
Busco. El Profeta Loco, por ejemplo, en la parte hacia María Magdalena, trato de dejar una butaca siempre reservada para una persona en concreto y especial a quien me gusta dedicarle esa escena, ¿no?
Entonces, ¿es siempre la misma persona?
No es siempre la misma persona, porque la misma persona no puede venir todas las veces que hago el espectáculo, pero sí se lo dedico a personas especiales, a amigas íntimas, a familiares, a personas cercanas o a gente a quien respeto y admiro muchísimo, ¿no? Es una parte de, como ejercicio de comunicación, el teatro es eso, ¿no? El teatro es un ejercicio de comunicación entre el actor que está en el escenario, en un medio o un espacio físico que es un escenario, un teatro, y con un receptor que es el público. Si tú lanzas hacia un espectador en concreto, el canal de comunicación es mucho más intenso.
Percibes el retorno, a diferencia
ahí
del
estamos.
Cine o la televisión, que es más frío.
Ahí estamos. Ahí y el resto de los espectadores, aunque yo, si yo ahora mismo te estoy mirando a ti fijamente a los ojos mientras te estoy hablando, pero la intensidad con la que te estoy hablando y la pasión que pongo en lo que te estoy diciendo hace que nuestro compañero que está en la pecera, por ejemplo, pues también
Nacho
diga, joder,
Cerezo,
que
esté,
me gusta, Nacho,
esté
que
atento.
Diga, claro, esté atento y diga, hostia, qué bonito. Pero es precisamente eso, porque se establece esta comunicación directa, que es no perder los ojos y la mirada del espectador, ¿no? Yo creo que eso es lo más maravilloso que puede tener un actor, ¿no? Para un actor, yo lo digo muchas veces, es una capacidad divina, incluso, ¿no? O sea, hace que tu ego y tu autoestima suba, ¿no? O sea, para nosotros, yo tengo un verdadero enganche. O sea, yo necesitaría una clínica de desintoxicación,
claro,
teatrera para quitarme esto.
Es que,
¿no?
Tal y como lo cuentas, indudablemente esto tiene mucho casi de deporte de riesgo, porque tiene que haber un subidón de adrenalina, es estar permanentemente un poco ahí, sobre todo como lo enfocas tú con Avanti, estar ahí siempre un poco en el filo, ¿no? Moviéndote ahí como en una cuerda floja.
Es
en
el, la ejercicio, que sabes... el ejercicio del funambulista, como yo le digo. Es imagínate cruzando las cataratas del Niágara sobre un cable de acero a 500 metros de altura.
Ojo, luego hay gente que en la interpretación no arriesga tanto.
No arriesga tanto, pero en este caso es el ejercicio del funambulista, que tú tienes la pértiga, sí, pero hay rachas de viento de 100 y pico kilómetros por hora, ¿no? Sostiene tú el equilibrio ahí, ¿no? Eso es lo difícil. El teatro es riesgo y el arte es riesgo. O sea, hoy en día, precisamente, quien pega un pelotazo con algo, como se suele decir, es porque traspasa, digamos, las barreras de la corrección. Lo correcto, ya lo escuchamos, a nivel musical, lo correcto. Puede haber cadenas completamente comerciales o emisoras de radio, no vamos a nombrar ninguna, pero hay emisoras de radio que es una música completamente comercial. Pero quien te pega un pelotazo en un momento dado, acabamos de escuchar a Zenet. Zenet, por ejemplo, nosotros compartimos piso, incluso aquí en Madrid. Yo conozco a Zenet desde hace 25 años. Conozco su trayectoria no solo como cantante y músico, sino como actor también. Somos hermanos desde hace mucha gente, muchos años, y hemos pasado mucho, ¿eh? Los últimos 5 años que... bueno, durante 5 años tuvimos una relación muy estrecha también aquí en Madrid, que fue cuando estuvimos también compartiendo piso y tal. Tony ya estaba cantando el bolero del Soñar Contigo, por ejemplo, por los bares de Madrid. Recuerdo un bar que se llamaba Plaza en Plaza España, donde se hacían jam session de entre distintos músicos y tal. Tony tenía grandes dudas a la hora de sacar el primer disco, ¿no? Y los demás, la gente que estábamos cerca de él, le decíamos: Tony, confía, te podría contar como 4 o 5 anécdotas que yo sé que si Tony Zenet las escuchara se volvería a emocionar, porque me ha dicho que las repita varias veces en entrevistas cuando me preguntaban sobre él, ¿no? Pero serían como largas de contar. La cuestión está en que cuando vas a presentar algo a nivel artístico, a nivel creativo, siempre
cuéntanos
hay invertido.
Una al menos.
Bueno, la anécdota en este caso es que Tony, por ejemplo, pues nada, en este punto recuerdo que yo estaba rodando una TV movie con, en fin, basada en el Cuéntame, en la serie Cuéntame, pero para hacer un Cuéntame a la andaluza, ¿no? Éramos Cuca Escribano y yo, el alter ego de la familia Alcántara y tal. Estaba rodando en Sevilla y recuerdo que Tony me llamó el día antes de yo irme a Sevilla. Yo estuve con Tony, estuvimos toda la tarde tomándonos unos gin Tony, y Tony se me vino abajo, ¿no? Como diciendo, no sé qué hacer, tengo muchas dudas, no sé cómo va a reaccionar el público, no sé cómo va a funcionar esto, pero yo estoy echando el alma, la vida, todo, como esto no funcione, no sé qué voy a hacer con mi vida, o sea, completamente hundido, ¿no? Cuando llego a Sevilla, esa primera noche después de rodar, llego a un barecito en la calle Lumbreras, por allí en la zona de la Alameda de Hércules, y había un barecito que hacía esquina de estos antiquísimos de Sevilla de toda la vida, y que tenían unos chavalitos cogidos, que era un, allí se juntaba mucho flamenco, ¿no? Había mucha guitarra flamenca por allí, gente tomando cañitas y montaditos y toda la historia. Llego a pedirme un botadito antes de subirme al hotel y estoy escuchando El Soñar Contigo de Tony Zenet, y digo: perdona, este disco no ha salido al mercado todavía, va a salir la semana que viene, ¿cómo demonios tenéis este disco aquí? Y sobre todo, ¿cómo lo estáis poniendo públicamente? Sí, este es un bar de músico, chicos, respetar el trabajo de los compañeros. No, tío, lo tenemos aquí porque es que no sabemos cómo nos ha llegado, pero nos flipa. Lo que hay en este máster es una barbaridad. Y a 1:30 de la mañana, Tony estaba poniendo copas en un bar de La Latina, ¿vale? Porque en ese momento tenía que mantenerse para vivir. A 1:30 de la mañana lo llamé y le dije: Tony, tienes que escuchar lo que me está diciendo este tío, que además es músico, es flamenco, y estoy en un bar rodeado de músicos flamencos de aquí de Sevilla. Y se lo puse a Tony, estuvo 20 minutos hablando, y Tony, al coger yo de nuevo el teléfono, estaba llorando como una madalena, diciendo: tío, gracias, porque esto me da confianza para tirar hacia adelante. Y fíjate el pelotazo que ha pegado Tony después de eso. Fundamentalmente, tenemos que creer en nosotros mismos. Agresiones en este mundo ya tenemos muchísimas, y en el mundo de la cultura más todavía. El ejercicio número uno, yo creo que el verdadero deporte de cualquier manifestación artística es criticar al otro. Da esa sensación muchas veces, ¿no? Cuando parece que no somos conscientes del trabajo tan grande que nos cuesta sacar un producto hacia adelante. Pero desde luego hay una consigna: hay que ser originales, hay que encontrar tu propio lenguaje. A mí no me sirve imitar el de otros. Si yo soy en un momento dado un artista plástico y tal y cual, yo puedo tener referencias de Andy Warhol, pero yo no puedo imitar a Andy Warhol. Andy Warhol ya hubo uno. No podemos volver a imitarlo, ¿no? A nivel de pintura, yo puedo tener influencias de Tapias, puedo tener influencias de Dalí o de Picasso, o de Miró, si quieres, pero no puedo imitar a ninguno de ellos. Debo encontrar mi propio lenguaje. En teatro igual. En teatro cada uno debemos encontrar nuestro propio lenguaje, ¿no? Y no imitar el trabajo que ya han hecho otros, ¿no?
En tu caso, Eduardo, ¿lo tuyo es compromiso social, compromiso artístico, o crees que deberían ir unidos?
Van unidos, sobre todo el compromiso artístico es el compromiso de no pienso bajarme de un escenario bajo ningún concepto.
Me bajo de la cruz, pero no del escenario.
No del escenario. O sea, yo quiero seguir haciendo teatro y quiero seguir contando cosas. Dentro de ese punto, también evidentemente, toda manifestación artística parte de un compromiso social, ideológico y filosófico con el mundo en el que vivimos, porque el arte, en definitiva, es un reflejo de este mundo que vivimos, ¿no? Es un espejo que devuelve el mensaje a la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Para mí ahora mismo los espectáculos de teatro que estamos produciendo, si tienen ese profundo compromiso social, ideológico y filosófico, es para hacer espejo y para hacerle ver al público, a los espectadores y a la sociedad de este país en el que vivimos, esto funciona así. ¿Qué piensas hacer tú para cambiar esto?
Eso es lo fundamental, que tiene que tener una historia para que Eduardo Velasco la quiera contar, que exista ese compromiso.
Sí, por lo menos por ahora sí. Estamos incluso dándole vueltas a próximas ideas y tal, en este caso, y si el encuentro, por ejemplo, es una invitación al diálogo de la clase política, con lo cual es un espectáculo que versa sobre la política nacional como concepto, el Profeta Loco, por ejemplo, versa, digamos, sobre la religión, el dogma de fe, donde lo tenemos colocado con respecto a ese personaje, luego sería sobre la religión. Hay otras dos ideas que estamos manejando ahí bastante potentes, que una es sobre el concepto de la familia y otra es sobre el concepto de la justicia. O sea, que yo creo que son pilares importantes. Si te das cuenta y haces la reflexión, política, religión, justicia, familia. Son cuatro pilares muy potentes de la sociedad de un país como el nuestro, ¿no?
Eduardo Velasco, muchísimas gracias por tus reflexiones, por compartir tu tiempo y tu talento con todos nosotros. Le damos las gracias a Nacho Cerezo, que ha estado en la realización técnica, y te parece que nos despidamos con La Canalla. Es el tango del Tirao lo que has elegido.
Me gustaría hacer una breve introducción con respecto a esto. Ante todo, muchísimas gracias, porque ha sido muy cómoda la entrevista, se me ha pasado rapidísimo.
Estás en tu casa.
Vamos, ha sido una cosa, y muchas gracias, Nacho, por tu trabajo tan maravilloso. Introducir precisamente que la letra del tango del Tirao, de La Canalla, yo creo que nos representa a todos los artistas de este país, a los músicos, a los pintores, a los escultores, a los actores, a los directores, a los autores que escriben historias. Yo creo que escuchar la letra, porque precisamente os va a dibujar una pequeña sonrisa precisamente en las circunstancias en las que estamos todos ahora mismo, ¿no? Un poquito estirado, pero con mucha ilusión.
Gracias.
Hoy ya no puedo negar que soy un poco más viejo. Sé que me ha podido el tiempo, cada vez que me contemplo reflejado en el espejo. La cama donde he dormido ahora tan solo es un nido en el que plantar el huevo. Cada puta una princesa, cada hembra una sorpresa, que siempre viene sin premio. Desde el día en que mi parienta me dejó solo en la vida, voy de verbena en verbena, lo mismo que un alma en pena, más tirado que una colilla. Tirao, 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 ¿de qué me sirve tener la alcoba bestia del India? Tirao, 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 si a la hora de la verdad voy a las casas de visita. Tirao, 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 y hace que no como bien más de un mes, desde que vino mi madre, desde que vino mi madre, cargaita de tupperware. Muchacha, ¿cómo se enciende el termo? Torpa. carné que me sacó fue palestín y sortija. Dicen que no le va mal, que anda más solicita que un abanico en Lebrija. Casi no sabe leer, y aunque nunca fue muy lista, sabe bien cómo joder, y si yo me tiro al tren, ella se tira al maquinista. Su ignorancia y su incultura la supliendo a sus verdes y unos pechos de locura. Tirao, 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 ¿de qué me sirve tener la alcoba bestia de limpia? Tirao, 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 si a la hora de la verdad voy a las casas de visita. Tirao, 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 y hace que no como bien más de un mes, desde que vino mi madre, desde que vino mi madre, cargadita de tapergüey. Mamma mía, cuánto te adoro. Mamma mía, cuánto te quiero. Mamma mía, cuánto añoro. Mamma, cuánto echo de menos. Mamma mía, la tua caricia. El tuo caldito del puchero. Mi mamma, mi donna, mi unica donna.
No quisimos levantarnos y caminar. El que siembra tormenta, tempestades recoge. Lo dijo alguien y decía la verdad. Padre, 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 padre nuestro, ¿cómo se nos ve desde allí? Porque yo todas las noches me despierto y me he visto, yo me he visto. No me deja de mirar, de mirar, no me...
te encuentras tú, te falta calma y te sobra luz. Y yo mal vivo de los recuerdos de algún beso que me ha dado con pasión. Este es tu cuerpo y tu alma anda perdido. Ando yo buscando el cariño mío y lo encuentro a veces dando voces, suspirando y malarío. El problema es tu sombra y la piel que la nombra y la luna llena por